Querido Santo, estoy contento de que podemos tener esta comunión juntos. Pienso que es muy importante y pienso que creo que el Señor va a hablar algo nuevo, fresco y actuar de su corazón para la edificación de su cuerpo y para prepararnos para ser su novia y traerlo de vuelta. Ahora, los tres mensajes que vamos a cubrir. Lo elegimos de elitero y yo siento esto con todo mi corazón y yo pienso que este hablar es para todos los santos y para toda la iglesia en todo el mundo. Claro, esto va a estar en el matutino y es una palabra muy importante. El tema general es la economía de Dios en fe. Cuando vemos en 1 Timoteo 1, 2, de 2 al 4, vemos que aquí que Pablo le dijo a Timoteo, le dijo que no enseñara cosas diferentes que tenía que ver con la economía de Dios. En el Nuevo Testamento, enseñamos la economía de Dios y la enseñanza de los apóstoles. Pero es tan fácil ver todo el ciclo en 1 Timoteo del 4, de 3 al 4. Dice que la economía de Dios es en la fe. La economía de Dios en la fe. Esta es una frase muy importante. Y lo que esto quiere decir es que la economía de Dios es el disfrute de Cristo como la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Es en la esfera y en el elemento y en el elemento de la fe. Si no podemos experimentar esto, si no ejercitamos el espíritu de la fe. Y la economía de Dios no puede ser experimentada para nosotros o disfrutar a Cristo como la realidad de la economía de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, como la meta de la economía de Dios. So, estas dos palabras en la fe son dos palabras poderosas. Y pienso que algunas de las palabras de las que oramos antes de las reuniones, aquí también hay ciertas oraciones. Quiero mencionar este versículo. Sé que segunda Tesalonicenses 3. El apóstol Pablo le escribió esta segunda esta epístola a creyentes nuevos, a creyentes nuevos. Y esto fue algo maravilloso. Segunda Tesalonicense, Pablo dice, debemos darle gracias a Dios por tu fe que creció abundantemente. Tu fe creció abundantemente. So necesitamos que nuestra fe crezca día tras día. No solo que crezca, sino que crezca abundantemente. Si oramos la primera epístola, vimos que ahí la iglesia llegó a ser un patrón para las otras iglesias. Y debemos de orar que nuestra fe crezca día a día y cooperarmente. Nuestra fe, como por ejemplo en la iglesia de Nueva York, en la iglesia de Nueva York, debe ser progresiva y debe crecer día a día. Ahora vamos a ver primero número romano. Dice, la economía externa de Dios es la administración doméstica de Dios. Puede ver que haya algunos nuevos con nosotros. Quiero decirle que cuando Pablo le dijo a Timoteo de que cuando él le dijo que le soltaras a que no enseñasen cosas diferentes según la economía de Dios. La palabra economía está compuesta de dos palabras. Significa casa o cómo es que significa administración. So podemos decir que la administración de Dios es la administración doméstica de Dios. Y la administración doméstica de Dios es impartirse en nosotros. So, debemos orar, Señor, impártete en mí. Es lo que el Señor está haciendo en la tierra. El Señor quiere impartirse en las personas. Pero Él no para ahí. Él quiere impartirse a sí mismo en nosotros continuamente. Para así, para que nosotros podamos crecer a través de la santificación, renovación, transformación y conformación y glorificación. Y en ese tiempo llegamos a ser igual que él, en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Es un proceso maravilloso el cual nosotros estamos pasando. En 1993, el hermano Lee le preguntó, hermano, ahí el hermano Dick estaba ahí. El hermano dijo, quiero que vaya mosca, mosca. En enero en mosca no es igual que en enero en Anaheim. Y el hermano no dijo esto a nosotros. Dijo, hermanos, tengan una buena vacación y después se fue. Y claro, nosotros no fuimos y nosotros cuando salimos dijimos, oh Señor. Pero sí, de todas maneras nosotros fuimos a Mosca y en el plan, no puedo olvidarme de esto, en el avión, no puedo olvidarme de esto. Y yo pregunté, ¿por qué tú vas a Moscú? Y la razón por la cual yo voy a Moscú es porque el gobierno me dijo que fuera para que le ayudara con la economía. Como sabemos un poco de la historia, cuando las paredes cayeron, la economía cayó. Entonces, ellos querían a esta persona para que fuera un economista, para que ayudara en la economía ya. Entonces, le pregunté, ¿cuál es la economía de Dios? Entonces, yo le compartía sobre la economía de Dios. Y él nunca había escuchado algo así, claro. La economía de Dios no está alrededor del dólar y los centavos. La economía de Dios va mucho más allá. La economía de Dios está en la esfera de la inescrutable riqueza de Cristo. Dice, la economía eterna de Dios es la administración doméstica de Dios que consiste en que él mismo en Cristo se imparte a su pueblo escogido y redimido para que él pueda obtener una casa que lo exprese, la cual es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, esto es muy importante, esto que dice aquí, la economía de Dios es iniciada y desarrollada en la esfera de la fe. Ahora, esto es lo que queremos ver y entrar en. ¿Qué es lo que quiere decir que la economía de Dios es iniciada y desarrollada en la esfera de la fe? Antes de que empecemos, queremos leer 1 Timoteo 1, 3 al 6. Vamos a leer 1 Timoteo del 1 al 13. La razón que yo puse esto fue porque, especialmente en el versículo 6, el hermano dice que para que le mandara decir, para que le mandase. En el versículo 6 dice, el final de lo mandado, lo que quiere decir el resultado de lo que Pablo le había mandado. ¿Cuál es el resultado del mandado de que solo enseñaran la economía de Dios. El mandado, pues, es el amor de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe no fingida. El versículo 6, el versículo 6 dice, es el final del mandado, que es amor de un corazón puro. Y este es el resultado de la economía de Dios. Cuando tú estás bajo la sana doctrina de la economía de Dios, eso incrementa el amor de Dios y el disfrute del Señor. Porque una de las maneras únicas de disfrutar del Señor es amar al Señor. Es amar al Señor. Por ejemplo, cuando Pablo le habló a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, que ellos abandonaron su primer amor. Y al final de Apocalipsis, vemos que vamos a disfrutar a Cristo. Vamos a comer a Cristo como el árbol de la vida. Entonces, amar al Señor, disfrutar al Señor como el árbol de la vida. Disfrutar al Señor y ser testimonio del Señor como la lámpara van juntas orgánicamente juntas. Pueden considerar, cuando tú lees el estudio vida, hay como algo en ti, ¿verdad? Que tú quieres decir, Señor Jesús, te amo, ¿verdad? Una vez yo compartí esto y yo fui maravillado. Habían dos hermanas jóvenes. El hermano dijo que si entramos al ministerio, el resultado va a ser que nosotros vamos a amar al Señor de un corazón puro y vamos a decir, Señor Jesús, te amamos. Y yo compartí con los hermanos. Es difícil alguna vez leer el estudio vida y decir, Señor Jesús, te amo. Y el hermano dijo, ok, vamos a leer los estudios vida. Ellas estaban leyendo los estudios vida juntos y ellos se olvidaron, porque los estudios vida son tan disfrutables. Ellos estaban leyendo y en cierto punto ellos dijeron, Señor Jesús, te amamos. Y ellos se dieron cuenta y dijeron, el hermano tenía razón. Y eso fue como un experimento. Santo, damos gracias, Señor, porque estamos bajo del ministerio de la economía de Dios, que incrementa nuestro amor hacia el Señor y que nos lleva a amar al Señor como nuestro esposo. Vamos a la letra A. La vida cristiana es una vida de fe, una vida de creer. Gálatas 3, 2 y 14. No vivimos conforme a lo que vemos. Santo, nosotros no vivimos conforme a lo que vemos. Todos estos versículos nos dicen esto. 2 Corintios 4, 16, 18. Pablo dice esto. Dice que, por tanto, nos desanimamos ante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Entonces, el versículo 18 dice, por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, tanto si consideramos estos versículos, nuestro viejo hombre se va desgastando. Estaba hablando con algunos hermanos la noche anterior, el hermano Ricky, señor, nos mostró un video de un hermano del hermano Lee, estaba compartiendo. Y el hermano me dijo que leyera los versículos. Y en ese tiempo yo era más joven y yo me vi a mí mismo. Y yo dije, estaba bromeando y yo dije, oh, no tengo ni un cabello blanco. Mi cabello era blanco en ese tiempo, pero mira ahora, mi cabello es blanco y no puedo encontrar un cabello negro. ¿Por qué? Porque mi viejo hombre se va desgastando. Mi hombre exterior se va desgastando, pero mi hombre interior se va renovando día a día. Alabado sea el Señor, que nuestro hombre interior se va renovando día a día. La gloria va contra la aflicción. En esta reunión, nosotros no estamos viendo las cosas que se ven, sino estamos viendo las cosas que no se ven. Hay Dios invisible en esta reunión. Y esto es maravilloso. En Primera de Corintios 1, en Primera de Corintios. Dice, a quien no ama, en hecho, dice, que al que tú no amas, tú lo amas. Al que tú no has visto, tú lo amas. ¿Por qué? Porque es real en la atmósfera mística de fe. Y vamos a hablar de cómo es real para nosotros. Oh, Pedro dijo, esa es la primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Dice que es un gozo inefable y colmado de gloria. En la vida de iglesia, nosotros nos regocijamos. Nos regocijamos y es como un gozo colmado de gloria. Era un gozo inefable. Por ejemplo, cuando estás en una reunión, el gozo que tú tienes a través de disfrutar la presencia del Señor. Hebreo 11:27 dice, habla sobre Moisés, dice que Moisés perseveró. Escuchen esto. Moisés perseveró como viendo al invisible. Moisés pudo perseverar porque él estaba viviendo por fe. Nuestro camino es por la fe y no por lo que vemos. Ahora vamos a la letra B. La letra B dice, creer consiste en ejercitar nuestro espíritu de fe para dar sustantividad a los hechos divinos. Ahora, santo, vamos, 2 de Corintios 14, 13. Cuando tú eres regenerado y el Señor viene a tu espíritu, ahora tu espíritu es un espíritu de fe. No solo ejercitamos nuestra mente. En la mente hay duda, pero la fe está en nuestro espíritu. Es por esto que necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Oh, cuando el enemigo te miente, dice, oh, tú no tienes fe, tu espíritu está lleno de fe y tu espíritu es un espíritu de fe. Y la fe está en tu espíritu. La duda está en tu mente. Por eso es que debemos preguntarle al Señor, Señor, enséñame a cómo ejercitar mi espíritu a todo tiempo, porque mi espíritu es un espíritu de fe. Hebreo 11 nos da la definición sobre la fe. Dice, ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que no se espera. Es por nuestro espíritu de fe, es por nuestro espíritu de fe. Que nosotros, por ejemplo, cuando usamos la palabra sustantividad, es que hacemos los hechos divinos real a nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos sustantivizado por nuestro espíritu de la fe. So, vamos a seguir hacia adelante. Dice, una vez que creemos, a decir amén, a la palabra de Dios Santo, debemos decir amén a la palabra de Dios. Tenemos himnos Y no, dice que tenemos himnos que también están escritos y que dicen amén. Y dice que le damos esta actividad a los hechos divinos y lo poseemos. Amén no significa un deseo de que algo sea logrado, sino una declaración que eso ciertamente será logrado y que no hay duda de ello. Los hechos divinos son primero. Primero tenemos hecho y luego tenemos fe, y tenemos fe para sustancializarlo y lleguen a ser real a nosotros. Tenemos hecho, fe y sentimiento. No crean en su sentimiento. No crean en su sentimiento. Si yo creo en mi sentimiento todo el tiempo, ¿qué sería yo? ¿Qué sería yo? Por ejemplo, yo. Algunas veces no nos sentimos como que estamos en lo más alto siempre, pero debemos de permanecer en los hechos. En los hechos. El hecho es de que, según Efesios, dice que nosotros fuimos levantados justamente con Cristo. Nosotros estamos en resurrección. Esto es un hecho. Efesios 12 dice que nosotros fuimos sentados justamente con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros no solo estamos sentados en la casa o donde tú estés. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en ascensión con Cristo Jesús. Nosotros decimos amén a esta palabra, ejercitando nuestro espíritu de la fe. Cuando practicamos esto, nuestra experiencia sigue esto. Para experimentar esos hechos divinos, lo cual fueron sustantivizados por nuestra fe. Por nuestra fe. So, no creamos en nuestros sentimientos. Crean en los hechos, en los hechos. Vamos a seguir, dice nuevamente, amén no significa un deseo de que algo sea logrado, sino una declaración de que eso ciertamente será logrado. Oh, amén, no hay duda de esto. ¿Qué tal de esto, hermano? No hay duda de esto, hermanos. Escuchen esto, hermano. Cuando creemos, estamos aceptando lo que el Señor ya ha prometido hacer. El Señor ha prometido tanta cosa en su palabra. Su palabra es la palabra para la palabra griega patetamento, es la misma palabra para si yo soy una persona rica, por ejemplo, si yo soy trillonario, o como quieran decir, por ejemplo, si yo hiciera una voluntad hacia el hermano Roger, si yo voy a estar con el Señor, todo lo que es de mi voluntad va hacia él, va hacia él. Hebreo 9 dice en Hebreo que para que una voluntad y un testamento sea cumplido, se requiere la muerte de la persona que hizo el testamento. Él tiene que morir. So, eso es lo que tiene que pasar, hermano. Esto fue lo que pasó, hermano. El Señor derramó su sangre en la cruz. So, cuando él murió en la cruz, cuando él murió en la cruz y derramó su sangre, ese fue cuando él resucitó. Cuando él resucitó, él llegó a ser el nuevo covenant. Él llegó a ser el espíritu vivificante, y como el espíritu vivificante, él es la realidad del covenant. Él es la realidad de toda la promesa. So, en la resurrección, él llegó a ser la realidad. Él llegó a ser la realidad. Yo tengo aquí esta Biblia. Esta es la Biblia. Esta es. Esto ha sido dado a nosotros. ¿Cuánto ha leído tú esto? Es una. Tenemos que leer lo que se nos ha dado a nosotros. Esta es. Leemos la Biblia y decimos amén a todo lo que está aquí. Entonces, cuando hacemos esto, aceptamos lo que el Señor ha prometido. En ascensión, el Señor es el ejecutador del Nuevo Testamento. Y él se hace cargo de que todo lo que está aquí en este Nuevo Testamento se cumpla. Santo, quiero decir esto, todos nosotros yo le pregunté a un hermano, ¿qué viene después de un billón, un trillón? ¿Y qué viene después de un trillón? El siguiente número, y después de otro número, y después para otro número. Y yo no pude creer el conocimiento de este hermano sobre los números. E iba más y más. Yo ni sabía ese vocabulario. Y eventualmente yo paré, ya es suficiente. Él tenía una palabra para cada billón o trillón. E iba más y más. So, nuestro espíritu es nuestra cuenta de banco. Nosotros tenemos la inescrutable riqueza de Cristo en nuestro espíritu, quien es nuestra cuenta de banco. So, nosotros necesitamos ahora escribir cheques. Nosotros no solo tenemos $20, por ejemplo, no podemos escribir en checo. Pero escuchen, Santo, en el banco, en la forma mística, nosotros tenemos nuestro espíritu en nuestro banco. Entonces, podemos tomar una de estas promesas y orársela al Señor. Y cuando oramos a ese Señor, Señor, como espíritu de realidad, llévame a la realidad de este versículo. Y yo digo, amén a este versículo. Que sea de tal manera mi experiencia. Cuando tú haces esto, tú estás escribiendo un cheque de esa porción y riqueza en tu espíritu. Y esa riqueza está siendo dispersada, expandida en tu alma. Oh, qué libro tenemos para orar. No nos podemos agotar de orar con este libro. Hay muchas cosas que orar en este libro. Dice, cuando creemos, estamos aceptando lo que el Señor ya ha prometido. Primera de Corintios 14:15. Era el versículo 16, no era el 15, era el 16. El versículo 16 dice, si un creyente o incrédulo viene, ellos tienen que entender lo que tú dices. De otra manera, escuchen, ¿cómo yo puedo decir amén a lo que tú dices? ¿Cómo yo puedo decir amén a lo que tú dices? Por ello dice, el amén de lo que tú dices. So, en la iglesia, en las reuniones de la iglesia, todos los santos decían amén. Cuando el hermano Aaron dio su testimonio, es normal decir amén. Cuando el hermano Peter comparte, cuando el hermano comparte, yo siempre digo amén porque amo su compartir. Era una práctica en los santos de Nuevo Testamento. Decía amén en las reuniones de la iglesia. Y tenemos 2 Corintios 1:20, donde aquí habla de que Cristo es el sí, que quiere decir que es la palabra encarnada para cumplir toda la promesa de Dios en la palabra santa. Y debemos decir amén a este sí. Y decimos amén a él. Y cuando hacemos esto, dice, a través de él, damos el amén a Dios para la gloria de Dios. En las reuniones, cuando vengamos a las reuniones como esto, el Señor es glorificado a través de nosotros. Por ejemplo, Nehemías 8, los hijos de Israel habían regresado a la buena tierra, y todas las naciones necesitaban ser reconstituidas con la palabra de Dios, porque ellos estaban alejados de la palabra de Dios. Son Nehemías usó la palabra que era la ley para ellos. Esta porción es maravillosa. Ellos estaban en Jerusalén. Todos los habitantes de Israel se juntaron. Y Ezra, dice que Ezra abrió el libro. Pero era la ley, pero era la palabra de Dios. Dice que él abrió el libro. ¿Y tú sabes lo que pasó cuando él abrió el libro? Todas las personas se levantaron. Todas las personas se levantaron. Dice que Ezra bendijo a Jehová, el gran Dios. Y después que bendijo a Jehová, el gran Dios, todos dijeron amén y amén. Y todos dijeron amén y amén y se inclinaron. Si mira el versículo 8, había personas con Ezra. ¿Saben lo que él hizo? Él leyó la Biblia a todos los habitantes en Jerusalén. Por ejemplo, Santo. Él leyó la Biblia desde la mañana hasta la tarde. Y ellos no se movieron. Ellos querían escuchar la Biblia. Palabra. Por ejemplo, habían algunos levitas con Esdras, y mientras él leía la palabra, ellos iban al pueblo de la época, porque ellos querían interpretar la palabra a ellos. Si ve el versículo 13, dice que ellos querían darle entendimiento de la palabra de Dios. So, ellos funcionan para que ellos entraran a Dios. Y vemos que el Señor es el mismo, es el amén. Vamos ahora a Romanos número 2. Vamos ahora a Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredos nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos entrada, y corramos con severamente la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera. Y nosotros hemos sido puestos en una carrera. En 1 Corintios 9 dice que Pablo estaba corriendo esta carrera y él no exhortó. Dijo, santo, quiero que corra de una manera, de tal manera para que obtengan el premio. Entonces Pablo dijo, yo quiero que ustedes corran de esta manera para que obtengan el premio. Y nosotros queremos correr de esta manera. Y vamos a ver cómo podemos correr. Dice que la nube tiene por finalidad guiar al pueblo a seguir al Señor. Y el Señor está en la nube a fin de estar con el pueblo. En el griego, testigo conlleva el sentido de mártires. La palabra griega es testigo. Y esta palabra es la misma palabra para mártires. si vivimos una vida cristiana, si vivimos una vida cristiana normal, ¿eh? Vamos a vivir una vida de mártires, de mártires. Y debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para rechazar nuestro viejo yo y vivir por la vida de Cristo que está en nuestro espíritu. Esta es nuestra vida. Nosotros rechazamos lo que somos y lo que somos en la esfera natural para disfrutar a Cristo, ganar a Cristo y experimentar a Cristo. Y para que fluya o fluya Cristo a otro, para otros. Santo, nosotros somos todos testigos y alabamos al Señor que hay una nube de testigos alrededor de nosotros. Dice que hay nubes de testigos, nubes de testigos. Nosotros podemos ser mártires físicamente y también puede ser mártires físicamente, psicológicamente también. Y, el hermano Lee compartió esta historia. Antes de que él fuera salvo, este hermano hacía mucho dinero. Él y su esposo vivían bien, y cuando este hermano fue salvo y vino a la vida de iglesia, por eso el hermano no le importaba el dinero, no le importaba el dinero. Y para él dinero significaba nada. Y la cosa material para él era nada para él. Y por eso su esposa no le gustaba eso. Su esposa lo perseguía. Su esposa no le gustaba. Y una vez él invitó al hermano Lee y los ancianos a su casa a comer. So ellos vinieron a comer y su esposa le dio comida fría. Ella le dio comida fría. Y la hermana de este esposo y el hermano dijo Lee. Y el hermano decía que él se sentía tan mal que estaba en lágrimas. Y el hermano Lee dijo, no hay problema. Vamos, olvídate de eso. Vamos a disfrutar al Señor. Yo solo estoy mirando a los santos y vamos a disfrutar al Señor. Y esta comida es una experiencia para mí y estar con los santos y disfrutar al Señor con los santos. So, lo que los hermanos hicieron fue, ellos levantaron a este hermano. Ese hermano estaba sufriendo psicológicamente. Fue un martir psicológicamente. So, este hermano dejó su pertenencia que él tenía y tomó otro vivir, que era vivir el vivir de la vida cristiana con el Señor. Pablo le dijo a los colosenses, él dijo, que él tenía deseo de venir, pero que él no podía venir en ese tiempo. Dice, no tenía, quiero preguntarle. Por ejemplo, cuando el hermano Lee nos dijo que fuéramos a Rusia, yo le dije al hermano Lee que ese no era mi deseo de ir a Rusia. Pero aquí Apolo tenía un sentir diferente. Pero Pablo era una persona tan abierta que él no le molestaba estas cosas. Pero si lee la relación que hay aquí, lo que tú realizas es que Pablo le decía, Pablo no decía algo que no era la voluntad del Señor, sino que Pablo decía era la voluntad del Señor. Y era la voluntad del Señor. Pero también Pablo llegó ahí a sufrir psicológicamente. Él fue martirizado psicológicamente porque dijo que no iba ahí. So Pablo tuvo que rechazar aún la voluntad. Yo dije al hermano Lee muchas veces. Por ejemplo, a mí, al hermano Francis, está con el Señor ahora. Y yo dije, Señor, hermano Lee, ¿cómo usted se siente sobre él? Y el hermano dijo, no hay problema. Pero él le dijo a Francis, ese hermano no realiza que yo solamente estaba de acuerdo con él. Yo no me sentía de esa manera. Yo solo estaba de acuerdo con lo que él dijo. Y yo digo, hermanos y hermanas, yo no quería que el hermano Lee, ¿verdad?, estuviera de acuerdo conmigo, pero yo quería que el hermano me dijera lo que él quería, lo que él sentía, lo que él quería. So, sé martirizado. Vamos al número uno, debajo de la A. Con el pueblo de la fe podemos tener la presencia del Señor y su dirección. Hermano, nosotros somos personas de fe y hoy en día tenemos la presencia del Señor y su dirección. Dice, todo el pueblo de la fe, los que están en la iglesia, son la nube. La mejor manera de buscar la presencia del Señor es venir a la iglesia. Recuerden la manera en que el Señor guió al pueblo de Israel, fue por las nubes y la pared de fuego. Por ejemplo, la nube lo guiaba de día y la pared de fuego lo guiaba en la noche. Cuando ellos, el pueblo de Israel dejó a Egipto y salieron, el faraón dijo, voy a cambiar mi mente y voy a seguir detrás de ellos. Y ellos vieron el mar que estaba delante de ellos y al faraón que estaba detrás de ellos. ¿Y tú sabes qué pasó? Las nubes que estaba delante, la pared de fuego que estaba con ellos, estaba adelante. ¿Y qué pasó? Se movió atrás, se puso detrás de ellos y estaba entre el campamento del pueblo de Israel y el campamento de los egipcios. Dice que la pared de fuego le daba luz a ellos en la noche. Dice que él. Hay una nota que dice que cuando aquellos que siguen al Señor, la luz que nos guía llega a ser la luz que nos protege. De toda manera, dice, si alguno busca la dirección del Señor, debe seguir la nube, la iglesia. El Señor está en la nube, lo cual quiere decir que está con el pueblo de la fe. 3, ya que somos el pueblo de la fe, somos la nube de hoy, y la gente puede seguir al Señor siguiéndonos a nosotros. Aquellos que le buscan a él pueden hallar su presencia con nosotros. Santo, esta debe ser nuestra situación en cada reunión. Si es grupo pequeño o reuniones así como esta, o reuniones con algunos santos, o dos hermanos y hermanas. El Señor está con nosotros y nosotros siempre debemos querer la presencia del Señor. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 24 y 25. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indulto, por todos he convencido, por todo he examinado, los secretos de su corazón se hacen manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, ¿qué ellos van a reclamar o proclamar? Que Dios está con ustedes. Entonces, nosotros queremos esto. Esto debe ser nuestro sabor en la vida de iglesia. De todas maneras, santo, debemos apreciar la presencia del Señor. Si tenemos la presencia del Señor, lo tenemos todo. Letra B dice, la vida cristiana es una carrera. Todos los cristianos que han sido salvos deben correr la carrera para ganar el premio. El premio no consiste en obtener la salvación en un sentido común, sino un galardón en un sentido especial. El apóstol Pablo corrió la carrera y ganó el premio. Y ganó el premio. Tenemos aquí versículos muy buenos sobre Pablo corriendo la carrera. Estos versículos son maravillosos, santos. Lo animo a que lo lean. Lean estos versículos. Algo que me tocó, no tengo estos versículos aquí, pero dice, aquellos que esperan Jehová van a esperar en Jehová y van a correr y no se van a cansar y van a caminar y no desmayarán. Esperar en Jehová. Podemos decir que es esperar en Jehová, repetitivamente. Dice, esperar en el Dios eterno, que es decir, que nuestro viejo yo es terminado y nuestra actividad. Dejamos nuestra actividad para recibir a Dios como en nuestra vida, persona y nuestro reemplazo. No solo correremos, no solo vamos a correr, sino que vamos a estar sobre los cielos, sobre todas las cosas terrenales. Santo quiere subir sobre todas las frustraciones del mundo. Debemos ser esos que están. Debemos orar. Que el Señor nos haga como las águilas que vuelan. La paz. Dios. Y vemos que en Deuteronomio, que el Señor es el Señor tiene la característica como de una águila y nosotros llegamos a ser también igual que él. Yo amo a las águilas. Yo no he visto personalmente una águila. Y me maravillo cuando veo que como las águilas cuando tienen polluelos, como ellos se dan cuenta cuando tirarlo de nido para que ellos se hagan independientes y puedan volar. ¿Cómo ellos saben? Eso está en su ADN, ¿verdad? Para de cómo ellos tiran a los bebés de los nidos. Y espontáneamente ellos vuelan, porque eso está en su ADN, eso está en su ADN. Una traducción dice esto. Dice, uy. Entonces, cuando miramos hacia Jesús, nosotros volamos con las águilas. Dice el uno, un puesto es una carga, un estorbo es un emprendimiento. Los que corren la carrera se despojan de todo peso innecesario, toda carga que estorbe para que nada le impida ganar la carrera. Dos, en este contexto, el pecado único que enrondaba era el pecado voluntario de dejar de congregarse con los santos, de abandonar el camino del nuevo pacto en la economía de Dios y de regresar al judaísmo. Tanto el peso que estorba como el pecado que enreda habría estorbado a los creyentes en hebreo, a los creyentes hebreos, y le habrían impedido correr la carrera celestial en el camino del nuevo pacto que consiste en seguir a Jesús. Ahora vamos a Romanos número 3. Dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, basado en Hebreos 12:2. Entonces, ¿cómo corremos? ¿Cómo corremos la carrera? Nosotros corremos la carrera, ¿cómo? Mirando hacia Jesús. Cuando miramos hacia Jesús, Él te atrae a sí mismo y te hace a ti un corredor. Él te hace a ti un corredor espontáneamente. Y corremos mirando hacia Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice nuestra fe. Pon atención a la palabra de nuestra fe. Es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Así que el mundo no era digno de esta persona, de esta persona que vivían por fe. La nota dice, esta persona de fe son personas extra. Son personas que están en el lugar más alto y el mundo es indigno. Solo la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, es digno de tenerlos a ellos. Esto es precioso. Esto es precioso, santo. He estado considerando mucho a los santos que han estado que se han ido con el Señor, y damos gracias al Señor porque ellos han terminado su carrera, pero yo lo extraño a ellos, y el mundo no era digno de tener a estos hermanos. Solo la Nueva Jerusalén es digno de ellos. Ahora vamos a la letra A. Podemos vivir la vida cristiana, correr la carrera cristiana, al poner nuestros ojos en Jesús con toda nuestra atención, apartando la mirada de cualquier otro objeto. Santo, la Biblia dice, mirar hacia Jesús, sino mirar hacia Jesús. Eso quiere decir que hay cosas que nos distraen aquí, a nuestro alrededor, que nos pueden molestar. Puede ver que hay cosas dentro de nosotros que nos distraen. Dice que no debemos mirar a nuestros errores. Si hiciste, cometiste errores hoy, ayer, esta semana, debemos mirar. No debemos enfocarnos en nuestros errores, aún de nuestro teléfono. ¿Qué tal eso? Y mirar hacia Jesús. Debemos mirar hacia Jesús. Por ejemplo, a mí me gustan los iPhone, pero no tengo problema. Por ejemplo, llevé a mi familia a comer, a mi esposa, a dos de mis hijos. Fuimos a comer ayer. Y había una ocasión, cuando yo estaba hablando con mi familia, él estaba en su teléfono, tocando el teléfono. Y yo dije, ¿dónde tú estás? Yo estoy en este mundo y tú estás en este mundo. tú estás en otro planeta. Y yo dije, papá, oh, tú tienes razón. Y puso su teléfono en otro lugar. Yo quería su atención. Yo quería su atención. Y muchas veces, olvidémonos del iPhone, solo usaba eso como un ejemplo, pero podemos estar así, mirando hacia allá. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York hay muchas cosas que nos pueden distraer. Si caminamos por Broadway, hay muchas cosas que distraen. Por ejemplo, Times Square, que tanto todas esas pantallas, todo lo que tú haces, si te paras ahí, tú vas a ser distraído inmediatamente. Debemos de mirar. Y debemos dejar eso, ¿verdad? Y mirar solo a Jesús. Esto es lo que debemos hacer, hermanos y hermanas. Mirar hacia Jesús. Dice el número uno, es Jesús maravilloso quien está entronizado en los cielos y coronado de gloria y de honra. Es la mayor atracción que existe en el universo. Dice que es el dos, es como un enorme imán que trae a todo lo que lo busca. Estos versículos son maravillosos, pueden leerlos luego. El 3 dice, al ser atraído por su belleza encantadora, dice, la preciosidad, la presentora, la preciosidad, lo placentero, los deleites, debemos de mirar todo lo que no sea ese, lo que no sea él. Y el 4 dice, si no tuviéramos un ejemplo tan atractivo, ¿cómo podríamos dejar de mirar tantas cosas que nos distraen en esta tierra? Ved, vamos a la letra B ahora, dice, Jesús es el autor de la fe, el originador, el inaugurador, el origen y la causa de la fe. En nuestro hombre natural no tenemos la capacidad para creer, pero cuando ponemos los ojos en Jesús, es como el Espíritu vivificante nos transfunde consigo mismo, con su elemento que cree. Vamos a la letra C. Luego, espontáneamente, el creer surge en nuestro ser. Y así tenemos la fe para creer en él. Esta fe no proviene de nosotros, sino de aquel que se imparte en nosotros como el elemento que crea, a fin de que él crea por nosotros. Santos, quiero que consideren esto. Yo quiero decirle, antes de que yo fuera salvo, yo preguntaba, yo veía cristiano, bueno, mi esposa era creyente, yo era incrédulo cuando yo la conocí a ella. Y yo le decía, ¿cómo tú puedes creer? ¿Verdad? ¿Cómo tú puedes creer? Y yo le decía a ella que yo no podía hacer esa confesión de fe. Pero, por ejemplo, cuando nosotros predicamos el evangelio, nadie tiene que hacer la confesión de fe, sino que solo debemos de mirar hacia Jesús. Cuando ellos miren hacia Jesús como el Espíritu vivificante, él se infunde consigo mismo en ellos como un elemento para creer. Él se infunde en nosotros como un elemento para creer. Y él cree por nosotros. ¿Qué tal esto, hermano? Él cree por nosotros. Hermanos, de nuevo, se dice luego, espontáneamente, el creer surge en nuestro ser. Y así mismo tenemos la fe para creer en él. Esta fe no proviene de nosotros, sino de aquel que se imparte en nosotros como el elemento que cree, a fin de que él crea por nosotros. Detrás de él dice, la fe es Cristo mismo que cree por nosotros de una manera muy subjetiva. Él nos transfunde consigo mismo, forjándose en nosotros, hasta que él, la persona misma, llega a ser el elemento que cree en nuestro ser. El punto es, dice, por tanto, no somos nosotros los que creemos, sino él, sino que él en quien cree dentro de nosotros. De este modo, Él hace de nosotros seres que creen. Sí. Santo, ¿qué cada ser es usted? Yo sé qué ser yo soy. Yo soy un ser que crees. ¿No es esto algo maravilloso? Debemos de ir a Fifth Avenue, dice el hermano. Y debemos decirle a la gente, nosotros somos personas que creemos, seres que creemos. Santo, nosotros somos seres que creemos. Porque Cristo se infunde en nosotros como el elemento de creer, para creer por nosotros. Dice la F, la fe es la capacidad de dar sustentabilidad a algo. Oh, la E. Aparentemente somos nosotros los que creemos, pero en realidad es Cristo quien cree. Esta es la fe genuina. Yo leí el testimonio de John Muir, el hermano Was My Knee, tiene una lección de cómo leer la Biblia, y él tenía una porción que dice, meditar en la palabra, meditar en la palabra. Y lo que quiere decir aquí el hermano es cantar, cantar la palabra. Cantar la palabra. ¿Y sabe lo que el hermano Lee, dice, cantar la palabra es, para mí, es, el hermano Yomiu le dijo esto, yo vi, tener mi alma contenta en el Señor. Antes de salir de esa puerta o venir a mí, tú tienes que estar seguro que tu alma esté feliz en el Señor o contenta en el Señor. Como yo sirvo al Señor o como yo glorifique al Señor, no me debe preocupar, sino es cuánto yo disfrute el Señor en mi hombre interior, esté nutrido, como mi hombre interior esté nutrido. Entonces, lo que hizo ahí, él leyó la palabra y él fue infundido con el Señor como la fe. Entonces, Santo, aquí hay una historia del hermano George Mueller. Hace muchos años yo fui a América con un cristiano. Él me dijo a mí, cuando yo, la última vez que yo vendí aquí, que fue hace 5 semanas, algo pasó que revolucionó mi vida cristiana. Yo había estado en el puente por 4 horas. Era un hermano que era un pasajero en el bote y dijo, capitán, tengo que decirle que yo tengo que estar en Cobé el sábado, el domingo. Y esto fue lo que el hermano yo me lo dijo. Bueno, si el bote no me lleva, yo buscaré otro. Y vamos ahí a orar, vamos a ir a orar. Y este capitán que dijo, este hombre de Dios, ¿qué persona es esta? Yo nunca había encontrado una persona tal como esta. Dice, el hermano yo me lo dijo que no. Dice que sus ojos no estaban, que sus ojos estaban en el Dios viviente. En el Dios viviente, y él se arrodilló y oró una oración bien simple. Y cuando él terminó la oración y oró, él puso su mano sobre mi hombro y me dijo que no orara. Él me dijo, que uno cree que Dios responderá, pero yo pienso que ha respondido y consecuentemente so no debe de orar, decía el capitán. Y él le dijo: capitán, yo conozco al Señor por 65 años y tú no eres capitán, abre tu puerta y tú verás que las olas se irán. Y las olas se fueron. Y en la tarde, John Mueller estaba en Kobe para su reunión. ¿No es esto maravilloso? Tanto nuestra fe tiene que crecer. Tiene que crecer. Y tiene que crecer día a día. Hasta que seamos como Esteban en Hechos. Esteban era una persona llena de fe y del espíritu. La letra F dice que la fe es la capacidad de dar sustantividad a algo, un sexto sentido, el sentido con el cual damos sustantividad a lo que no se ve o a lo que se espera. El uno dice: dar sustantividad es la capacidad que nos permite aprender una sustancia. Los dos dice: la función de nuestros cinco sentidos consiste en dar sustantividad a las cosas del mundo exterior, transfiriendo así a nuestro interior todos los ítems objetivos para que lleguen a ser nuestra experiencia subjetiva. Tres, así como el ojo sirve para ver, el oído para oír y la nariz para oler, así también la fe, nuestro espíritu de fe, es el órgano por el cual damos sustantividad en nuestro interior a todo lo que está en el mundo espiritual que no se ve. En la esfera mística, cuando necesitamos nuestro espíritu para tocar al Señor en nuestro espíritu, nosotros podemos ver al Señor, podemos escuchar al Señor, podemos tocar al Señor, podemos aprobar al Señor y aún podemos oler al Señor. Y podemos decir, tú puedes decir: Emmanuel, esto es demasiado. Pero el siguiente punto dice: en la esfera divina y mística del espíritu consumado, podemos ejercitar nuestro espíritu de fe junto con nuestro espíritu sentido espiritual para ver al Señor. Nosotros podemos escuchar al Señor. Nosotros podemos tocar al Señor. Hay muchos versículos de Mateo sobre tocar al Señor. ¿Cómo tocamos al Señor? Tocamos al Señor a través de ejercitar nuestro espíritu de fe para tocar a Dios, porque Dios es espíritu. Y la única manera que podemos, de que puede ser sustancialo, es a través de nuestro espíritu. Dice Salmo 34:8. Prueba y ve. Dice: olé siendo empapado de hasta el punto en que llegamos a ser un grato olor de Cristo. Al tener un andar cristiano en amor, que es un olor fragante para Dios. Además, por ser sus buscadores que lo aman, con el tiempo llegamos a madurar en vida hasta el punto de tener una intuición espiritual, un sentido olfativo con un enseñamiento agudo y elevado a fin de diseñar las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Debemos ser llenados de Cristo para poder olerlo, para que sea un olor grato a nosotros. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos rosas. Por ejemplo, yo puedo cortar rosa y puedo decir: Ru, mira, aquí tengo rosas. Por ejemplo, si tú lees la rosa, ¿cómo tú describes eso? O tú puedes decir: Manuel, ¿cómo esa rosa, a qué huele esa rosa? Es un olor indescriptible, ¿verdad? Es un olor indescriptible. Nosotros necesitamos ser llenados de Cristo, de tal manera que nosotros llegamos a ser la fragancia de Cristo digamos, es la fragancia de Cristo. La intuición del espíritu es tan fuerte que ella podía oler las cosas de Dios o que no eran de Dios. Por ejemplo, da un testimonio. Una vez yo estaba con el hermano Lee y el hermano Lee dijo algo. Y alguno de los hermanos decía, hermano, no tiene todos los hechos. Si nosotros presentamos los hechos a él, puede cambiar su sentimiento. Interiormente yo dije, oh, yo no quiero tener parte de esto. Yo entonces me quedé atrás y no tuve nada que ver con eso. Pero el hermano Lee fue maravilloso. Los hermanos introdujeron esto al hermano Lee. Yo le dije a ellos, yo no quiero, el hermano le dijo, yo no quiero ver esa estadística. El hermano líder podía decir, yo puedo oler algo, Y yo dije, oh, Señor. Pero aprecio mucho que el hermano le dijo, yo puedo oler algo. Eso fue discernimiento. El segundo punto es la fe, lo que da sustantividad a lo que se espera, nos da la certeza y nos convence de lo que no se ve. Por tanto, la fe es la evidencia, la prueba de lo que no se ve. Dice el uno, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que no vemos con perseverancia y anhelo, lo guardamos. Dos, nuestra vida debería ser una vida de esperanza que acompaña y permanece con la fe. Deberíamos ser aquellos que siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué esperanza es esta? Creyó en esperanza con esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué esperanza? Abraham fue una persona que vivió por fe. Tres, necesitamos ejercitar nuestro espíritu de fe a fin de andar por fe y no por lo que se ve. No miramos, no contemplamos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El cuarto dice, la vida cristiana es una vida que consiste en cosas que no se ven. La degradación de la iglesia consiste en degradarnos, al desplazarnos de las cosas que no se ven a las cosas que se ven. El número cinco, amo este punto. El recobro del Señor consiste en recobrar su iglesia de las cosas que se ven a las cosas que no se ven. ¿No es esto maravilloso? Debemos considerar este punto en oración. El punto H, Jesús es el perfeccionador, el consumador, el completador de nuestra fe. Dice el 1, a medida que pongamos los ojos en él continuamente, él culminará y completará la fe que necesitamos para correr la carrera celestial. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo miré hacia Jesús, yo creí espontáneamente y yo empecé a amar al Señor. Pero ahora yo he sido un creyente por muchos años y he estado en la vida de iglesia por muchos años. Y yo extraño mucho al hermano Lee. Extraño mucho al hermano Russo, mucho, mucho. Extraño mucho a muchos hermanos. El hermano Lee, ¿qué hacemos? Hermano, ¿qué hacemos? Entonces, ese ¿qué hago? Algunos hermanos vienen a mí y me dicen, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? y yo no sé, esta no es una organización, ¿verdad? Ellos hermanos colaboradores, ¿verdad? Nuestro hermano Lee era nuestra sombrilla, entonces algunos vienen ahora a nosotros y nosotros somos sus sombrillas, ¿verdad? Por ejemplo, habían hoyos de mí, en mi sombrilla, antes de que el hermano Lee se fuera con el Señor. Debemos seguir mirando hacia Jesús. Estas cosas, claro, vienen a nosotros, pero no miremos hacia eso. Pueden distraernos, tiene que confrontarlas, sí, tiene que orar sobre ellas, sí, tiene que tener comunión con los santos, sí, pero mientras hace esto, mira hacia Jesús. Santo, ¿has sido tú desanimado cuando tú miras hacia Jesús? Claro que no. Pero si tú miras hacia Roger, yo amo tanto a Robert, ¿verdad? Pero si tú miras a Roger, por ejemplo, yo tengo una cámara y yo sigo a Roger ahí. Él no quiere que yo haga eso, claro. Pero si yo lo sigo a él, eventualmente yo voy a decir, oh, Roger, él necesita... Puede ser que yo vea debilidades. Por ejemplo, si tú me miras a mí, puede haber que tú veas debilidades. Por ejemplo, yo estoy aún en la transformación, así como tú estás. Nosotros, todos nosotros, no importa cuántos años hemos estado en la vida de iglesia, necesitamos mirar hacia Jesús. Y ese era el perfeccionador de nuestra fe. Y como nuestra fe iba a crecer en nosotros. Dice, a medida que pongamos los ojos en él continuamente, él culminará y cumplirá la fe que necesitamos para correr la carrera celestial. Oh. La letra A. La fe en la etapa progresiva viene mediante el contacto que tenemos con él, Dios triuno, quien es fe en nosotros. No debemos debemos ser. Dios nos ha dado una porción a nosotros, una medida de fe a cada uno de nosotros. El hermano Lee dijo, y yo edité esta porción, y yo edité esa porción también. Él dijo un punto aquí. Si tú piensas que tú tienes la misma medida de fe que el pato Pablo, tú estás loco. Tú estás loco. Tú estás loco. Porque no tienen la misma medida que el apóstol tuvo. Tuvimos una situación en 1980. Y entramos en una condición. Y lo que... Por ejemplo, lo que teníamos que hacer era, como decían ellos, que teníamos que coger la Biblia que tenía el hermano Lee, los signos, la palabra, pero eso era algo loco porque no teníamos ella tenía la porción que el hermano Lee tenía. Y no tenía esa medida porque el Señor no... Y el Señor le había dado esa posición para que pudiera llevar a cabo el ministerio de la era. A ver, dice, la manera que podemos recibir esta fe consiste en contactar su origen, es decir, el Señor, el Dios procesado y consumado, invocando su nombre. ¿Te has graduado tú de invocar el nombre del Señor? No, hermano es, y tú dices, hermano es. Si tú te has graduado de invocar el nombre del Señor, si te has graduado en un ataúd, todos necesitamos invocar el nombre del Señor a todo el tiempo. Necesitamos orarle su palabra. Se dice, cuando lo contactamos, rebosa en nuestro interior y se produce una mutualidad de fe entre nosotros. Somos animados por medio de la fe que está en cada uno de nosotros. 3 dice, nuestro espíritu regenerado, nuestro espíritu de fe, es la victoria que vence al mundo que Satanás ha organizado y usurpado. Primera de Juan 5:4 dice que, dice, todas las cosas que han sido engendradas por Dios vencerán al mundo. Juan 3:6 dice, todo lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Todo lo que ha nacido de Dios, ¿qué ha sido nacido de Dios? Nuestro Espíritu. Entonces, nuestro Espíritu vence al mundo. Primera de Juan 5:4 dice que nuestro espíritu vence. Entonces nuestro espíritu es espíritu de fe. Entonces si ponemos esto junto, nuestro espíritu de fe vence el mundo. Entonces debemos orar para que el Señor nos mantenga en nuestro espíritu. 4 dice, el gran poder irreprimible e ilimitado de la fe motiva a miles de personas a sufrir por el Señor, a arriesgar su vida y a llegar a ser los vencedores y mártires que son enviados para llevar a cabo la economía eterna de Dios que se funda en la fe. El punto I dice, según Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. El uno dice, el Señor Jesús sabía que por medio de su muerte sería glorificado en resurrección y que su vida divina sería liberada a fin de producir muchos hermanos para su expresión. Por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y se entregó voluntariamente a los líderes judíos y gentiles usurpados por Satanás para ser condenado por ellos a muerte. ¿Cuál fue el gozo que fue puesto delante del Señor? El gozo que fue puesto delante del Señor fue producir muchos hermanos para su expresión. Y estos muchos hermanos son los miembros del cuerpo de Cristo. Este fue el gozo que fue puesto delante de santos. En Mateo 24, recuerda cuando el Señor 20, cuando dice que debemos invertir nuestro talento. Si nosotros hacemos esto, El maestro dice, buen hecho, siervo, esclavo fiel, te pondré sobre muchas cosas, entra al gozo de tu maestro. Debemos de orar esto, santo. Debemos orar, Señor, yo quiero escuchar esto, Señor, de ti. Muy bien hecho. Hermano Ed, tú eres un esclavo fiel. Muy bien, hermano Aaron, tú eres un buen esclavo. Yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu maestro, de tu Señor. Este es el gozo en el milenio. 2, por tanto, Dios lo exaltó a los cielos hasta lo sumo, lo sentó a su diestra, le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo hizo Señor y Cristo, y lo coronó de gloria y de honra. El 3 dice, si ponemos los ojos en él, nuestro punto final, si ponemos los ojos en él, es algo que es todo, aquel que es todo inclusivo y maravilloso. Él nos ministrará su mismo ser como los cielos, la vida y la fortaleza, impartiéndose e infundiendo en nosotros todo lo que es para que podamos correr la carrera celestial y vivir la vida cristiana en la tierra. De esta manera, Él nos llevará por todo el camino de la vida de fe y nos guiará e introducirá en la gloria. Amén. Amén. Aleluya. Ok, hermano. Este es el mensaje de hoy. Maravilloso. Gracias, Manuel. Mucha luz aquí. Correr la vida cristiana. Como Pablo dijo en 1 Corintios 9. Necesitamos correr de esta manera. Mirando hacia Él. ¿Cómo corremos la carrera para tener el premio? Es mirando hacia Jesús. El autor y perfeccionador de nuestra fe. Y disfruté mucho lo que mencionó sobre 1 Timoteo 1:6. El resultado del encargo es el amor. De lo mandado es el amor. Hermanos y hermanas, debemos de amar al Señor más. Es algo, es maravilloso estar aquí. El hermano Ricky va a compartir. Y vamos a tener a otros hermanos también que van a compartir. Bueno, Ricky. Amén, santo. La economía de Dios es en la fe. Alabado sea el Señor. Yo fui tocado con estos dos puntos practicados de cómo mirar hacia Jesús. Primero, nuestro espíritu de fe. Y segundo, la palabra. Santo, cada uno de nosotros tiene un espíritu de fe. Y lo sabemos porque lo dice en la palabra. Debemos decir amén a la palabra de Dios. Si decimos amén a la palabra, no debemos descuidar por nuestro sentimiento o nuestra experiencia. Primero, debemos creer los hechos. Santo, debemos creer los hechos que están en la palabra. Si decimos amén a los hechos, la fe es infundida en nosotros. No es que nosotros creemos o tratamos de creer en el pasado cuando yo era un creyente joven en las denominaciones. Nos decían, ten fe, trata de tener fe. Y también puede ser que hablamos de esta manera entre nosotros. No se trata de tratar, sino es mirar hacia Jesús. Y la forma de mirar hacia Jesús es a través de tocar nuestro espíritu para tocar la palabra. La fe viene a través de la palabra de Dios y la fe está en nuestro espíritu. Tenemos estos dos elementos, estos dos componentes, el espíritu de fe y la palabra de Dios. Si no hacemos de la palabra, amo el 1 Corintios que dice que es el sí. Es el sí, como el cumplimiento de toda la promesa en la palabra. Si nosotros añadimos el amén, la fe es realizada y la economía de Dios es realizada a nosotros. Santo, muchas cosas vienen en nuestro camino y cargando aquello, esto y aquello. Y es fácil mirar a la cosa y somos distraídos. Pero a todos los hermanos responsables, nosotros debemos de tomar la delantera y mirar hacia Él. Mientras cuidamos de la cosa, nosotros debemos de mirar hacia Él. Junto a orar, hermanos, no oremos, oh Señor, en la situación, sino venimos juntos y miramos juntos hacia Él. Y nosotros somos infundidos con la fe y el Señor llega a ser la respuesta divina. Le doy gracias, Señor, por esta comunión. Tenemos todos los asuntos. El espíritu de fe. Podemos ejercitar el espíritu de fe. Ahora mismo, nuestro espíritu de fe para levantarnos con la palabra de Dios. Cuando nos levantamos con la palabra de Dios, la fe regenerada, realizada en nosotros. ¿No fue eso maravilloso? La fe que el hermano tuvo, lo que él dijo, tomar la palabra todos los días. Debemos tener nuestra alma contenta en él, pero el punto es a través de la palabra. El ejemplo del hermano caminar, por ejemplo, con la palabra, yo he disfrutado eso, esa porción de mi vida. No importa cómo lo hagamos, puede ser que tengamos nuestro lugar para orar,
como debemos tener tiempo en la palabra, debemos cantar la palabra y la fe es generada. Alabado sea el Señor por estos dos puntos prácticos, el espíritu de fe y la palabra de Dios. Esta es la manera práctica para mirar hacia Jesús, para que Él siga completando nuestra fe en la vida cristiana. El hermano Peter Yu. Santo, cuando escuchamos a ti hablar, correr la vida cristiana, todos estamos corriendo, pero hay muchas cosas en nuestro camino. Este hablar, ¿verdad? Es un hablar para que seamos fortalecidos, para animarnos. Por ejemplo, cuando el hermano compartió un testimonio sobre el hermano Lee, era como un patrón. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Tenemos muchos hermanos y hermanas que se han ido con el Señor y algunos que se han ido con el Señor en el 2020. Ellos formaron la nube a nuestro alrededor y nos animaron a seguir la carrera. O de otra manera, ellos no fueron completados. De otra manera, no. En 1950, antes de que el hermano Ni fuera arrestado, él realizó un hablar, él recibió un hablar, liberó un hablar de un fluir del Espíritu Santo que había fluido para regeneración hasta ahora. Claro, este hablar era una posición que comparaba el libro de Hebreo y el libro de Hechos. Y el libro de Hebreo dice que animaba al libro de... el libro de Hebreo hablaba de que Pablo animaba a los santos para que miraran a Jesús y no las cosas... judaica que estaban ahí. Entonces, santos, hoy nosotros estamos en una similar en una misma situación. Por eso se llama el ministerio de la era. Y el hablar ahora no lo tomemos como un hablar regular. Todo este hablar no es muy rema y es muy aplicado para nuestra situación hoy en día. Y oramos que esto llegue a ser nuestro diario aplicación en nuestro espíritu. Mientras hablamos, están pasando muchas cosas en diferentes partes del mundo y su fe está siendo probada. Muchos de nosotros hemos estado en dificultades. Hemos estado en dificultades y pero alabado sea el Señor que tenemos su palabra, sus promesas, tenemos sus testamentos, lo cual él no miente y tenemos que asirnos de la palabra y santos, cada uno de nosotros no podemos correr solo. Necesitamos el cuerpo, necesitamos la iglesia, necesitamos los unos a los otros para animarnos los unos a los otros y así correr la carrera. Cuando estaba en la prisión en Roma, donde escribió a Timoteo, le dijo: la hora de mi partida ha llegado. Estaba declarando al universo, a los cielos y la tierra: yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, yo he mantenido la fe. Ahora me espera la corona de justicia, lo cual el Señor, el juez justo, me dará en ese día, no solo a mí, sino a todos aquellos que han amado su manifestación. Santos, pienso que el hablar de hoy es muy animador, no solo para mí, sino para todos nosotros. Vamos, sigamos los pasos de eso que hoy en día están siendo martirizados hasta la muerte, para el testimonio del Señor y para el cumplimiento de su economía.